organizativa de la producción nacional. Y después porque hay inversiones extranjeras directas importantes. Y todo esto tiene mucho que ver con los fenómenos de la innovación. Inversiones extranjeras importantes en la cadena forestal, quizá las más conocidas en nuestras condiciones, son las productoras de celulosa, que están jugando un papel creciente en el desempeño exportador del país, pero también hay inversiones importantes en otras actividades de la cadena forestal, y digo cadena forestal porque lo concebimos como un sistema donde uno de los productos de salida, que por ahora, por el origen que tuvo nuestro planteo forestal, es celulósico, pero que van teniendo importancia creciente otros productos forestales, productos derivados de la industrialización, de la producción de tablero, más bien del procesamiento físico de la madera y no tanto del procesamiento químico, que en su conjunto son los que conforman el conjunto de las actividades forestales. La producción de soja, más que de aceite de soja, la producción de soja, nosotros exportamos, producimos y exportamos casi exclusivamente granos y no productos industriales derivados, es algo que está creciendo muy bruscamente, muy rápidamente, en pocos años, y también hay inversiones en otras cadenas, en algunos eslabones de la cadena cárnica, en algunos eslabones de la agroindustria láctea. Ahora, quizás estas nuevas inversiones extranjeras, más nuevas inversiones nacionales en estas cadenas, están llevando a un proceso de intensificación productiva y de aumento de la productividad. Estas son cosas muy importantes. Y desde luego, para aumentar la productividad o como consecuencia de la intensificación productiva, hay cambios tecnológicos. Digamos, todos estos son conceptos de los cambios que están teniendo las cadenas en este momento. Desde luego que al haber inversiones extranjeras, hay empresarios nuevos y hay demanda. En particular, quizá lo que más visibilidad tiene es cómo se ha triplicado el precio de la tierra en pocos años. O sea que quizás si en estas cadenas, yo decía la importancia que tiene la base productiva primaria en relación a su industrialización posterior, son los recursos naturales los que están jugando un papel importante. No es nada raro que lo que suba más de precio, es decir, lo que tiene más demanda, es la tierra. Es el factor, el recurso natural por excelencia. Y quizá como demostración, como muestra de los cambios tecnológicos que están habiendo, es el de la identificación electrónica de animales bovinos, el seguimiento electrónico en la cadena de faena, todo lo que apunta a tener un proceso de trazabilidad de productos, que todavía no tenemos, pero que empezó en el 2006 en pasos secuenciales que van a terminar con la trazabilidad. En realidad, lo que es trazable es el producto final. Para eso hay que identificar cada uno de los procesos. Somos uno de los pocos países en el mundo donde la identificación electrónica de bovinos es obligatoria. No se puede producir carne vacuna en el Uruguay sin tener identificación electrónica. No es voluntaria. Y esto fue acordado con los productores de carne y sancionado por una ley en el Parlamento. En general, los procesos de identificación electrónica o de trazabilidad son procesos voluntarios porque tiene una ventaja relativa el brindar los productos con información adicional y tiene un valor. Pero en el Uruguay es obligatorio, como quizá como demostración de la voluntad política del sistema, porque esto lo aprobaron todos los partidos políticos. Fue una propuesta del gobierno, pero aprobado por todos los partidos políticos, de avanzar en un proceso de agregado de valor, incorporando las innovaciones disponibles en el momento actual para la producción de carne. Los que comimos acá hoy pudimos degustar, no fueron todos, yo sé, pero unos bifes de lomo de carne individualizada que son de excelente calidad. Y esto que yo definía que son los cambios que se están dando en la realidad económica, en la realidad productiva, también tiene al mismo tiempo y necesita, para promover innovación, cambios en el sector público. En el sector público estamos utilizando herramientas, primero una concepción, quizá hasta en la propia idea de la exposición, que es promoviendo la innovación de la cadena industrial. La innovación no se instala como fenómeno espontáneo, como una consecuencia de la oferta y la demanda. También se puede instalar como consecuencia de la oferta y la demanda, pero al decir promoviendo innovación quiere decir una política activa de inducir innovación en el convencimiento de que la innovación lleva a un mejor desempeño productivo, a una mejor utilización de los recursos y a un cierto planeamiento productivo. Entonces, lo primero que necesita la promoción de innovación es un Estado que define que va a jugar un papel en los procesos de innovación y que no va a ser un simple observador, un simple árbitro de la economía. Entonces, nosotros hemos desarrollado algunas herramientas para el desarrollo sectorial, como los fondos de financiamiento de actividades, fondo de financiamiento de la actividad lechera, un fondo de financiamiento de la actividad arrocera, un fondo de financiamiento de actividades granjeras, que en realidad tienen una filosofía de utilizarla como herramienta para mejorar la producción, para mejorar la productividad, pagada con los beneficios que ese mejoramiento de la producción va a traer a futuro. Estos fondos funcionan todos así. El sector público tiene que jugar un papel clave en otro fenómeno que se está dando, que es el de la variabilidad climática o del cambio climático. Hay toda una discusión en torno a si es cambio climático, si son fenómenos. Es una discusión más filosófica que real. Lo cierto es que en nuestro país, en los últimos 40 años, llueve 20% más, y que las temperaturas están aumentando. Y todas las predicciones, si estos fenómenos siguen como vienen, es que vamos, de nuestra situación de país templado, vamos a tener veranos más intensos y más largos, inviernos menos fríos, y esto tiene consecuencias sobre el aparato productivo, además de otras consecuencias que tiene sobre la sociedad, sobre el turismo, sobre otras, pero sobre las cadenas agroindustriales tiene consecuencias, y esto requiere una respuesta previsora de los organismos de investigación y de las actividades de innovación también, y en particular lo que tiene que ver con el agua, no directamente vinculado a la cantidad de agua que cae sobre el territorio, sino a la variabilidad en la distribución de la caída del agua. En realidad, un porcentaje alto del agua que cae sobre nuestro territorio se va al mar y nosotros no tenemos capacidad de usarla. Así que para promover innovación es necesario en las cadenas agroindustriales, para mejorar la producción, para mejorar la productividad, regularizar el abastecimiento de agua que tiene el territorio nacional. Y esto necesita políticas activas del gobierno también. En el concepto de obra pública, en general pensamos obra pública, son las carreteras, las vías de comunicar energía, o los medios de transporte. En realidad, nosotros cada vez más estamos incluyendo el concepto de obra pública, lo de regularizar el abastecimiento de agua, regularizar los cauces a través de obras de distinto tipo. Y quizá otra actividad que tiene que ver con la promoción de la innovación es la que tiene que ver con la utilización de los recursos naturales en un país donde la producción y la productividad agropecuaria es tan importante. De tener una política previsora en materia de manejo del suelo, así como de del agua, y también para nuestras condiciones de la biodiversidad que tenemos nosotros, la biodiversidad de los pastizales. Nuestro aparato productivo es muy particular. Ahora tenemos una seca que se viene prolongando por más de un año, Y seca para nosotros quiere decir algo que no tiene nada que ver tiene que ver con el pasto disponible, porque un sistema de producción de carne vacuna, de producción de lácteos, de producción de cereales extensivos, es directamente dependiente del suministro de agua atmosférica. Entonces es y esa menor producción de los pastizales afecta a la biodiversidad. Para esto se precisa investigación y se precisa un estado activo que tome medidas en este sentido de preservación de la biodiversidad. Son bastante interesantes algunas cosas que estamos haciendo, algunas actividades que estamos llevando adelante en ese sentido, en la interacción de los grandes emprendimientos forestales con las familias ganaderas en el territorio, en relación a la biodiversidad pastoril y a la utilización del suelo. Aunque las grandes empresas forestales sean propietarias de mucha tierra, pero lograr una coparticipación en la utilización de los pastos, manteniéndolos. Y aquí viene un asunto que también tenemos desde el sector público, proyectos específicamente destinados, y voy a hacer algunas consideraciones aquí, a la innovación. Nosotros tenemos, y creo que aquí merece una reflexión que estoy seguro que está en la cabeza de todos ustedes, nosotros tenemos institutos de investigación, como tienen todos los países, tienen todos los países de la región. Ahora, la forma en cómo se utilizan los resultados de la investigación en el aparato productivo es un asunto que merece consideración. Son justamente las actividades de innovación. En la ganadería extensiva, hemos medido ya hace 4 años, que de los conocimientos disponibles emergentes de los trabajos de investigación, en la ganadería extensiva se está aplicando el 2% de los conocimientos generados. Entonces aquí tenemos un problema. Estamos invirtiendo recursos para hacer investigación y al no tener una concepción de cadena, ¿quién decide lo que hay que investigar? ¿Qué importancia tiene eso que hay que investigar si después no se lo utiliza? ¿Y cuánto cuesta investigar para no usar? Me parece que son problemas globales que refuerzan el concepto de enfocar estos temas con el concepto de cadenas. Entonces, debería mencionar también que dentro de los roles del sector público, además de la utilización de la tecnología, como lo estamos haciendo en algunos proyectos, está también el atender cómo usamos los recursos naturales. Y definir, nosotros lo tenemos definido por ley, pero me parece que es una cosa importante mencionarlo con usted, ¿qué quiere decir buenas prácticas agrícolas en el sentido del manejo y la conservación del suelo? ¿Y qué quiere decir malas prácticas agrícolas? ¿Y cómo se puede intervenir en esto con una actitud de divulgación de los conocimientos disponibles, con una actitud de divulgar los conocimimientos disponibles y con una actitud de regular y finalmente de fiscalizar el uso de los recursos naturales? Acabamos de terminar 127 inspecciones en nuestro pequeño país sobre la utilización del suelo en distintos lugares, con un acta cada una y hecho con el mayor detalle posible, y en el 48% de los casos investigados en realidad no se estaban siguiendo las prácticas recomendadas para un uso sostenible del recurso suelo. Así que prácticamente la mitad de los que usan el suelo no lo están utilizando de acuerdo a la normativa vigente. Esto es un problema que requiere acciones. Otro problema que requiere acciones es el acceso a la tierra. No se puede tener, porque esto es parte de la innovación. Yo lo voy a mencionar quizás más adelante al hablar de los sectores sociales del medio rural. En realidad, cuando uno si se investiga y se pretende que los resultados de la investigación se conviertan en actos económicos, o sea que se innove la manera de producir, esto no se puede pensar en el aire. Las personas que conducen los procesos productivos son ellos los que van a innovar. Ahora, ahí nosotros nos encontramos con que, ¿quiénes son los actores que nosotros pensamos que van a usar los nuevos descubrimientos para producir mejor. ¿Es que ellos tienen algún incentivo para producir mejor? ¿O no les interesa producir mejor? Porque eso tengámoslo claro desde las políticas públicas. No porque nosotros pensemos que un productor le conviene al país que use mejor el suelo y saque más producción. Eso es lo que pensamos nosotros. ¿Qué piensa él? En realidad, ¿cuál es el motor que hace que los actores, los trabajadores rurales, la población rural, en realidad aplique con mentalidad de innovar los nuevos conocimientos? Le preguntamos a ellos si están dispuestos a innovar, si les interesa aplicar los nuevos conocimientos. Esto es esencial. Por algo ha fallado la tarea de innovación y por algo le estamos dando la importancia y lo ponemos como titular. Antes no existía. Antes se decía difusión, extensión, como si el propio hecho de publicarlo mecánicamente condujera a que la gente ya decidió porque es bueno tener más productividad y mejorar la producción. ¿Y quién dijo que va a decidir eso? ¿Quién le dio la orden de que haga eso? Y si le da la orden, ¿lo va a hacer? ¿Qué es lo que marca la conducta de esos sujetos en los que nosotros pensamos un poco mecánicamente que con nuevos conocimientos ya van a producir más y mejor? Entonces nos encontramos con que hay sectores, que yo le llamaría sectores tradicionales, que trabajan a su manera. Esto pasa en la industria y en el sector agropecuario y en la industrialización de los productos agropecuarios también, que en realidad sus ingresos no se derivan de una mayor productividad. De hecho, hay sectores que cuando tienen dificultades lo primero que piden es que se le cobren menos impuestos, con que se le pague menos salario a los empleados o que el dólar sea más caro. Todo lo cual está muy racionalmente dirigido a mejorar sus ingresos. Pero no es lo que nosotros queremos, que mejorar la producción y la productividad. En este sentido, merece la reflexión de este asunto. Y lo que también nos estamos encontrando son sectores empresariales, a los que nosotros llamamos dinámicos, que en realidad la apuesta a mejorar su desempeño es por producir más y producir mejor. Buscan los factores de competitividad. Este es un tema bien importante, porque me parece que no se puede pensar las tareas de investigación e innovación solamente desde la academia. También en esto hay que ser global, hay que pensarlo en el país. Y en nuestros países, muchas veces, y quizás esto es una de las medidas de que somos sociedades en desarrollo. Porque quizás esto en un país desarrollado, los propios empresarios están saliendo están esperando en la puerta del horno que salga el nuevo conocimiento para aplicarlo, porque son empresarios con otra mentalidad. En nuestras condiciones, muchas veces los empresarios están esperando que salga el ministro, que pase el ministro cerca para ir a pedirle algo que lo beneficie, que no necesariamente es aplicar nuevas tecnologías. Es un tema de reflexión también, porque este es un tema de capacitación, este tiene que ser este motivo de desarrollo. Yo le llamo proceso de desarrollo a un acuerdo en el cual la generación de nuevos conocimientos, la aplicación de nuevos conocimientos y los resultados de eso en la práctica va en línea y conduce a un mejoramiento del bienestar general. Me entusiasmé hablando y se me perdió la paz. Seguro que esto está asociado con otras cosas, ¿no? Con la edad de los actores, con el nivel educativo, y en realidad creo que para nosotros el concepto que engloba todas estas cosas es el concepto de desarrollo rural sostenible. Estos no son fenómenos por separado, estos son fenómenos mecánicos. Esto incluye a la sociedad rural desde el punto de vista de la producción, pero también incluye a las actividades de transformación. Y también nosotros estamos tratando de unir en la medida de lo posible a las actividades de producción con las actividades de transformación y con las actividades de comercialización para verlo todo como una cadena. No es siempre fácil, porque hay cadenas de estas que jurídicamente están separadas, porque en un eslabón hay un actor y en otro eslabón hay otro y no funcionan juntos. Porque si yo produzco un novillo y el frigorífico se lo compra, después que se lo compró, es propiedad jurídica del frigorífico. Y el frigorífico hace su negocio a partir del el rol que tiene en el eslabón de la comercialización. Entonces, son actividades económicas, lo que quiero separar es el concepto de actividades económicas sucesivas del concepto de cadena. Pretendemos que en la cadena los eslabones estén interconectados de alguna manera, que se pueda mejorar la eficiencia de punta a punta. Y de ahí es que nosotros estamos utilizando cada vez, estamos usando tanto el concepto de desarrollo rural, que hasta hemos creado una dirección de desarrollo rural, una dirección de desarrollo rural que está destinada a tener una política pública activa para promover el mejoramiento tecnológico. Ahora, en este momento nosotros tenemos condiciones propicias para llevar adelante, pero esto, si ustedes quieren, es una particularidad de este momento y de un país. Yo hablo desde nuestro país, tratando de compartir con ustedes algunas reflexiones un poco general. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que muchos de estos razonamientos que yo estoy haciendo se derivan de la internacionalización del comercio, de la internacionalización de la producción, de la internacionalización de los capitales y de la globalización, que no es la misma cosa, pero que está muy vinculada. Ahora, si la globalización, que es lo que está pasando en parte en nuestras condiciones, atrae inversiones por otros motivos, por cómo funciona la economía en su conjunto, por la seguridad jurídica que da nuestro país, que le puede pasar a cualquiera de los países de ustedes, y porque además hay capitales que están buscando dónde invertirse y están buscando condiciones propicias para hacer sus negocios y desarrollar su actividad también. Hay que tener el cuidado de que no se derive de esto costos, ya sea costos ambientales o costos sociales, como consecuencia de una presión sin regulaciones. O sea, yo creo que las reflexiones en torno a la promoción de la innovación, que es en la búsqueda de aumentar la producción y aumentar la productividad y las condiciones en que trabaja, tienen incluido también el concepto de distribución de lo que se produce y tienen el concepto también de evitar costos sociales o costos ambientales que pueden ser negativos por mala regulación de todos estos factores. Creo que nosotros estamos en un proceso de intensificación de los procesos productivos, en mayor medida de los procesos productivos primarios. En realidad es un imperativo, como en todos los países, agregarle valor a la producción. Nosotros todavía tenemos un sistema productivo muy intensivo en recursos naturales y poco intensivo en la aplicación del conocimiento. Pero vamos en ese sentido, de ahí que tiene importancia la organización de este foro y las reflexiones de estos problemas, porque en realidad queremos agregarle conocimiento, queremos que ese conocimiento se aplique y que haya innovación. Esto tiene que ver también con las mayores exigencias de los mercados en materia de calidad, y esto requiere también de políticas públicas de mejor calidad para que produzca este resultado que queremos obtener. Quizá esto tiene otro cruce, que es, hay distintos tipos de empresas en nuestros países y no se puede pensar en la investigación, y yo voy a insistir con esta idea, en la investigación y en la innovación, si no pensamos en quiénes son los que van a aplicar esos nuevos conocimientos y cuán sensibles van a ser a las necesidades de innovar, o cuán, no cuán sensibles, porque eso haría a lo subjetivo, cuán objetivos pueden ser para concluir que conviene aplicar los nuevos conocimientos, cuán objetivos pueden ser, porque hay sectores productivos que no pueden ser objetivos. Y yo quiero poner el ejemplo de los agricultores familiares que tenemos nosotros en el país. Un agricultor familiar, una familia rural que trabaja en una actividad productiva, en la ganadería, con los recursos que tiene, normalmente no aplica una contabilidad y una metodología de asignación de recursos, de distintos tipos de recursos, para obtener un resultado económico. Porque no lo puede hacer, aunque lleve registros contables, porque no puede cambiar cuánto destina al capital tierra y cuánto destina a inversiones y cuánto destina a nuevas tecnologías, porque no tiene los medios para hacerlo. En realidad es una pyme que está asentada en el medio rural. Y las pymes tienen menos libertad de analizar cómo va su empresa y poder reasignar recursos, porque tiene que vivir con los recursos que tiene, no tiene otros que esos que tiene. Así que esto es una limitante para la, si quieren, para las actividades de innovación, y requiere, como limitante que tiene, políticas diferenciadas, porque aunque tenga esa circunstancia, pueda aplicar los nuevos conocimientos y pueda aplicar la innovación, porque al final es como un círculo de hierro. Como no tiene los recursos necesarios, no puede aplicar, no puede innovar. Y como no puede innovar, queda como un productor tradicional. Y esto pasa exactamente igual en las actividades primarias como en las actividades industriales con las pequeñas y medianas empresas. O sea que las características de los empresarios y de la organización económica en nuestros países también tienen mucho que ver con cómo, qué conocimientos se generan y de qué forma esos conocimientos se aplican a la realidad. Y en realidad nosotros estamos fundamentando mucho la necesidad de políticas diferenciadas. Ahora, esas políticas diferenciadas tienen que incluir todo, ¿no? Tienen que incluir el acceso a la educación, a las condiciones de vida, a la salud, a las comunicaciones, porque en realidad el conjunto de estas cosas son las que dan acceso a la innovación. Quizá esto son reflexiones un poco de un país en vías de desarrollo y para combatir la idea de que generando nuevos conocimientos, ya solo esos nuevos conocimientos se van a aplicar en la economía. Es importantísimo que las actividades de investigación de alguna manera estén muy vinculadas con las actividades de aplicación de esos resultados de las investigaciones. Esto se ha visto desde el punto de vista de los investigadores, para que le devuelva al investigador nuevos problemas y para que el investigador no termine investigando lo que a él le parece que es más importante, sino para que él investigue lo que se necesita más. Esto está bien desde el punto de vista del investigador, pero yo ahora lo estoy planteando desde el punto de vista global de toda la sociedad, que en realidad hay que analizar cuál es el sistema en el cual los nuevos conocimientos se van a aplicar y cuáles son las formas de que para que se apliquen. Muchas veces las decisiones que hay que tomar no son solo del conocimiento, sino que son de organizar la gestión, de complementar factores, de asociar, porque en realidad lo que necesita tener la capacidad de tomar las decisiones apropiadas para aplicar los nuevos conocimientos es el fenómeno productivo y no cada productor. Quizás se pueden encontrar formas de asociación de tal manera que los nuevos conocimientos sean aplicables. No necesariamente por cada uno de los actores en el lugarcito que tiene, pero sí con todos los actores organizados, porque eso da un tamaño distinto. Pero para llegar a eso se precisa una cultura de poder hacerlo y una organización para hacerlo. Y en esto me parece que es importante que también participen los generadores de los nuevos conocimientos, porque esto también le va a dar a ellos señales sobre cómo trabajar mejor para tener los resultados que se precisan. Estas son algunas consideraciones generales, quizá un poco teñidos del Uruguay. No podía ser de otra manera. Y como yo les decía al principio, un poco para cerrar el razonamiento, reflexiones conducentes a partir de un convencimiento de que es imprescindible promover la innovación. Es imprescindible. De que mucho hemos hecho generando conocimientos que después no se convirtieron en acciones. de que tenemos que ser más eficientes también en las inversiones para generar los nuevos conocimientos. Y de que si esos conocimientos, de alguna forma, la investigación que está asociada a la innovación, nos va a ir piloteando la dirección de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido que los institutos de investigación no pueden más hacer solo investigación. Tienen que estar mucho más vinculados con la gente y con la economía para que eso dé devoluciones en el sentido de redireccionar las actividades de innovación. Esto nos trae otro problema. Nosotros tenemos institutos de investigación con participación de representantes de los empresarios o de los productores. A veces me da la impresión de que esos son más decisiones de gobierno que decide que otros participen, pero no garante que haya representantes de los empresarios o de los productores del organismo para que eso sea el nexo que se precisa para traer mensajes a la investigación a partir de su utilización. Puede burocratizarse este relacionamiento y creo que la construcción de una política de Estado hacia la innovación que incluya la investigación, un Estado activo y las políticas de desarrollo necesariamente tienen que incluir una reformulación del gobierno como una reformulación del sector privado. Porque la política de Estado no es solo una política de gobierno, es una política de Estado con todos los actores. Esto es lo más difícil de lograr porque eso sí que requiere un funcionamiento conjunto y aceptarlo. Y que le está representando a un sector productivo industrial o está representando un sector productivo agropecuario no es solo para demandar beneficios, sino que para construir una cosa nueva. Y que el gobernante, cuando tiene una instancia de cogobierno con otros actores, no es una vuelta y vuelta de democracia para hacer lo que quiere, sino que es para hacer un diálogo constructivo realmente. Bueno, lograr esto es desarrollo. Y justamente eso es lo que tenemos que avanzar. Muchas gracias. A las 15:15, o sea, en 15 minutos, estaba marcada esta otra presentación. Capaz le decimos a Monfort que aprovechando que yo fui un poco breve, aproveche esos 5 minutos, porque seguramente que él tiene cosas mucho más interesantes que decir y el tiempo lo va a usar con eficiencia.